Libro de Jeremías, capítulo 14. Uno de los grandes héroes del Testamento Antiguo es Sansón. En el libro de Jueces, vamos a visitarlo brevemente antes de entrar en el capítulo de hoy. Fue el hombre fuerte, con poderes increíbles para pelear con los filisteos. Pero Sansón tenía su debilidad con las mujeres, no cualquier mujer, pero las mujeres extrañas, las mujeres paganas. Y después de dar rienda suelta a sus pasiones una y otra vez, se escucha una de las palabras más tristes en casi toda la Biblia hablando de él. Y queremos mirar esto antes de entrar en nuestro capítulo. En Jueces 16, 18, su amante Dalila, que vamos a ver era prostituta, ha tratado muchas veces ella de sacar información de él. Y dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid, esta vez, porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Obviamente estaba con él por dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre que le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues sus fuerzas se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Eso es una forma de presunción. He salido antes, voy a salir ya. Pero las palabras más tristes vienen después, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, se levantó y dijo, yo tengo la fuerza como siempre, pero Dios se fue. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y la ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Estaba moliendo como un animal. Sansón jugaba y jugaba con la maldad y parecía como que tenía cierta impunidad, siendo juez de Israel, hasta que por fin se fue demasiado lejos y cayó sobre él el golpe duro. El mensaje de hoy se ve algo semejante que estaba pasando, pero no con un solo hombre, sino con todo el pueblo de Judá. Entonces en 14:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Mientras Jeremías predicaba sobre el futuro terrible, tratando de agarrar la atención del pueblo con toda forma de parábola y ejemplo, como hemos visto la semana pasada, en medio de todo esto las aflicciones empezaron a pasar. Una sequía, y una sequía es dura, es difícil. Pero era aún peor antes, sin los beneficios de la tecnología que tenemos ahora. Versículo 2. Se enlutó Judá, y sus puertas se despoblaron, y se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor a Jehová. Las puertas eran como el centro de la actividad en los reinos antiguos. Los del gobierno estaban ahí tomando decisiones, haciendo planes, pero ahora dice, todo estaba vacío, triste, quieto por razón de la sequía. Es que cuando la mayoría trabajaban en la agricultura, sin lluvias, no había ni trabajo ni actividad. Todo se quedó como congelado, esperando otra lluvia. 3. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron. Se confundieron y cubrieron sus cabezas. Sabían que esos nobles iban a gritar a ellos. Siempre en las culturas antiguas habían nobles. Eran los ricos que siempre tenían sus siervos, que mandaban por el agua y ellos mismos se quedaban en las casas grandes como que no eran afectados por nada. Pero ahora sí eran afectados, porque sin agua fue casi imposible preparar la comida en la cocina. Y era un desastre hasta por los animales, ni se pudiera bañarse. Todo esto era cumplimiento de una de las parábolas tempranas de Jeremías. Él habló metafóricamente, pero ahora estaba empezando a pasar físicamente. En Jeremías 2:13 dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dios estaba hablando metafóricamente, pero ahora estaba pasando. El pueblo no prestó mucha atención a sus amonestaciones, pero ahora se veían el impacto físicamente. 4. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Los trabajadores no sabían qué hacer o qué decir a sus esposas, a sus hijos. No había trabajo ni dinero, porque la tierra era como hierro, como dice en Deuteronomio en la lista de consecuencias por romper pacto con Dios, 28:23 dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. 5. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Normalmente estas siervas eran muy cuidadosas de sus crías, como cualquier animal, después de dar luz, pero ahora no. Las dejaban para los buitres, porque simplemente no había manera de vivir. Normalmente, aquí en California pasamos a veces por diferentes ciclos de falta de lluvia. Creo que estamos en una de estas ahora, si está leyendo la noticia, pero nada como esto. A veces se suben el precio del agua, o prohíben que se eche mucha agua al césped, o pongan restricciones sobre cómo se puede lavar los autos. Pero cuando hasta los animales salvajes se sufran, uno sabe que no es una sequía normal, sino que es algo extraordinario mandado por Dios como señal. 6. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Hasta los asnos de las montañas, sus ojos estaban fallando. Cuando hasta los animales sufren, se sabe que es bastante grave. Pero en la Biblia, toda la creación fue puesta debajo del dominio del hombre, desde Génesis. Y cuando el hombre insiste en vivir revelando, la creación entera puede sufrir. San Pablo habló de esto en Romanos 8:20, que dice: porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Y en 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, a veces un hermano cree que su pecado es un asunto muy personal, privado, de asuntos propios y no de otros. Pero el impacto es más amplio que se esperan. Versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Ahora Jeremías realmente empieza con su intercesión. Vea todo el sufrimiento y está pidiendo que Dios haga algo. Ni está especificando qué, pero algo. No está diciendo que castigue o que extienda misericordia, pero algo. Cuando dice actúa por amor de tu nombre, sabe que no puede pedir por ningún mérito del pueblo, porque no había. Solamente pudo recordar a Dios que su propio nombre estaba en juego. Versículo 8. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo, en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, como caminante que se retire para pasar la noche? Aquí podemos aprender unos detalles valiosos sobre la intercesión bíblica para el ayuno que nos acerca. Otra vez 8. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, como caminante que se retire para pasar la noche? ¿Qué está pasando? Jeremías está rogando a Dios como el único guardador, la única esperanza que tenían. Y está hasta acusando a Dios, con todo respeto, pero acusando a Dios de simplemente perder interés en su pueblo. Un Dios que antes moraba entre el pueblo, pero ahora era como un caminante que simplemente pasaba por ahí en un viaje a otra parte, como los árabes que venían, pasaban la noche en Judá, quedando un rato en un hotel y para seguir en su camino en la mañana. Dice, pues Dios está portando así, como que no tienes interés en nosotros. 9. ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Está rogando con todas sus fuerzas. Esto es realmente la oración eficaz del justo que puede mucho, de que habla en el libro de Santiago. Y Jeremías no está insultando al Señor cuando dice que Dios es como valiente que no puede librar. Parece un insulto, pero no es. Está citando las oraciones eficaces de Moisés siglos antes. En Números 14:13, porque tenía momentos en el desierto cuando Dios quería destruir a todos. Y Moisés tenía que estar ahí en la brecha rogando. Dice, pero Moisés respondiendo a Jehová, dijo, le oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, a los cuales han de oír que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Moisés dijo que el nombre de Dios, la gloria de Dios, estaba involucrado en la salvación de su pueblo. Y por esto Dios tenía que moderar sus castigos y tener misericordia una vez más. Y ahora Jeremías está copiando el mismo, la misma manera de discutir con Dios. Es una contienda santa que se ve constantemente en la Biblia. Una tensión entre el juicio y la misericordia de Dios. Hasta en las parábolas de Cristo Jesús podemos ver esto. En Lucas 13 hablan de una higuera. Dijo en Lucas 13:6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar en ella fruto en ella y no la halló. El dueño viene buscando fruto. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutilice también la tierra? Cuando dice córtala, es como que ya es el momento del golpe duro. Ya estoy harto. Al mismo tiempo, dice en versículo 8, él entonces, el trabajador respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala después. Versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar. Y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Jehová dice, estos siempre están vagando. No buscan paz en mí. Siempre buscan ayuda con otros. Con los egipcios, con los de Asiria, con los dioses falsos, con los hechiceros. Dios dice que ese pueblo siempre quería vagar, abandonarlo, apartarse de él. Y tal vez rogar por ayuda cuando todo se puso feo. como muchos hacen, pero esto era solamente para vagar otra vez, apartándose de él cuando todo se calmó. Entonces los argumentos de Jeremías no estaban moviendo a Dios mucho. Y es más, dice en versículo 11, me dijo Jehová, no ruegas por este pueblo para bien. Parece que Jeremías estaba perdiendo su tiempo con todos estos ruegos elocuentes y fervientes. Y esto no es la primera vez que Dios dijo que no quiso escuchar más oración sobre el asunto. Unos capítulos antes, en Jeremías 11:14, Dios dijo, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Unos capítulos antes, en 7:16, dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegas porque no te oiré. Algo semejante pasó con Samuel, cuando él estaba muy triste por el castigo de Saúl, el primer rey. Saúl se hizo algunas rebeliones en el caso de Agag, y Samuel estaba muy triste, y Dios vino en 1 Samuel 16, 1, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué estás llorando por él? Dios estaba diciendo, pues ya estamos siguiendo adelante, tenemos otro en mente. ¿Por qué estás llorando por Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, Jehová estaba diciendo, Dios dijo, pues vamos adelante, tengo otro en mente, David, y tú estás llorando por este. Es como que en la mente de Dios, Saúl ya recibió el golpe duro. Era tiempo de ir y ungir nuevo rey, como el ejemplo del golpe duro de Sansón, con que abrimos el mensaje de hoy. Judá, como pueblo, ya estaba más allá de la misericordia de Dios. Tenía que recibir también su golpe duro. El cautiverio, la destrucción de su templo, décadas de la esclavitud. Ninguna oración de Jeremías iba a cambiar esto. Versículo 12. Cuando ayunan, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Dios estaba ya bien decidido. Tenían que sufrir el golpe duro. Y esa es parte de las razones, hermanos, de que el libro de Jeremías no es muy popular en nuestros tiempos. No hay muchos que enseñen todo ese libro. Hay muchos pastores que empiezan y van varios capítulos y dicen, pues olvídalo. No voy a predicar de esto. Muchos hermanos prefieren otro concepto de Dios en sus mentes. Prefieren un Dios más tolerante. Un Dios que se puede ofender infinitamente, sin consecuencias. Pero lo que Jeremías nos presenta es el Dios verdadero, si le gusta o no. Versículo 12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Nosotros tenemos un ayuno programado, ya hemos hablado de esto, en el mes que viene, y estoy seguro que Dios nos va a oír. Pero cuando un pueblo desprecia la santa ley de Dios, hasta sus ayunos están en vano. Mire lo que dice en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay muchos hermanos, hermanas, que su concepto de la moralidad no es la ley de Dios, sino las prácticas modernas. Entonces, si ellos quieren ayunar y orar, está bien, pero Dios dice, es una abominación. El que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Bueno, como Jeremías no estaba logrando nada con sus intercesiones más intensas, ya tiene que emplear otra táctica. Entonces, va a cambiar la táctica, Jeremías, versículo 13. Yo dije, ¡ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Es como que Jeremías, como abogado, trató de defender al pueblo diciendo que eran víctimas de los profetas falsos, que realmente no era culpa de ellos, que los profetas falsos los han confundido con promesas de paz, de prosperidad, de tu mejor vida ahora. Versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Antes que nada, Dios dijo que esos profetas no tenían nada que ver con el mensaje de Dios, que eran fraudes, como en el gran mensaje del hermano Melvin al fin del año. Abrió esto mucho, lo que está pasando en nuestros tiempos. Que hablaban como los famosos de la televisión, diciendo lo que la gente quiere oír, para ganar la fama y la fortuna. Y Dios añadió algo interesante en su respuesta, otra vez en 14, dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visiones mentirosas, adivinación, dice. Dice que los falsos profetas practicaban la adivinación. Eso es como los que leen las cartas o las palmas. Es una forma de brujería o de hechicería fuertemente condenada en la santa ley de Dios, como en Levítico 20, 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Pero hay más. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos, a sus hijas. Y sobre ellas derramaré su maldad. Básicamente, Dios dijo que no eran víctimas. Al contrario, los que estaban engañados por los profetas falsos eran culpables. Es que no aplicaban las pruebas bíblicas dadas para juzgar profecías. Dios sabía que la mayoría del pueblo prefería esa forma de profecía falsa. Era su deleite. Como en nuestros tiempos también. Siempre son los más populares. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Eso es lo que querían. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué es el fin? El golpe duro. En nuestros tiempos pasa el mismo. En 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si uno está enamorado con sus pecados, va a decir, dame una profeta que me confirme en mi pecado. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Así que no era una buena defensa. Al contrario, los profetas falsos eran populares precisamente porque eso es lo que el pueblo quería. 17. Les dirás pues esta palabra. Derraman mis ojos lágrimas noche y día. Y no cesan porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra. y no entendieron. Tenían que prepararse psicológicamente para el golpe duro, la destrucción de su sociedad, de su templo, de todo lo que tenían, porque ya era muy tarde para ellos. Dios no iba a destruir a todos, siempre habría un remanente fiel, unos cuantos que prestaban atención, una semilla para continuar la promesa del gran Redentor, pero todos iban a pasar por tiempos incomprensiblemente difíciles. Como Sansón, moliendo como bestia por gran parte de su vida. 19. Has desechado enteramente a Judá. Ahora, otra vez, Jeremías está rogando. Tres veces Dios dijo, no ruegas más. Pero va a seguir. ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. En gran amor por su pueblo, como los padres que aman a un hijo, a una hija que ha apartado de los caminos del Señor, Jeremías sigue con sus ruegos. Y efectivamente habrá un remanente, regresarán unos cuantos en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, para poco a poco reconstruir el pueblo, pero esto estará después del golpe duro. Último tres versículos más. Versículo 20 dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Interesante, Jeremías, como Daniel más tarde, está incluyendo a sí mismo entre los culpables. Aunque Jeremías en realidad era fiel a Dios, fiel a su pacto, pero trató de ponerse en la brecha como representante, como intercesor. En un sentido podemos decir que es un tipo de Cristo, que es el único que puede salvarte de una situación tan desesperada. Dice en Hebreos 7:24, mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, esto tenía Jeremías en intercesión, pero no estaba logrando mucho. Cuando tú tienes a Cristo intercediendo para ti, sí hay esperanza. Con Cristo siempre hay esperanza. 21. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonras tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Bien, bravo, ellos estaban rompiendo el pacto constantemente y dice Dios, no te rompes tú. Bueno, efectivamente Dios iba a continuar su pacto, pero con un remanente pequeño, porque la mayoría iban a estar perdidos en el golpe duro. 22, último versículo. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. En nuestros tiempos, cuando vienen las sequías, los diluvios u otros desastres, tratan de decir que son simplemente accidentes de la naturaleza. No hay ningún Dios involucrado. Pero Jeremías, por lo menos, reconocía que todo esto vino de la mano de Dios. En un sentido, nuestra situación ahora es peor. Vivimos en pueblos que abandonen más y más los caminos del Señor y casi ni tenemos personas como Jeremías para amonestar, para rogar constantemente en la intercesión. Normalmente los cristianos hoy en día o somos demasiado ocupados para rogar o demasiadamente temerosos para amonestar. Pero si no viene un gran cambio a ese país, también nosotros podemos pasar por el golpe duro. Aplicación. Bueno, ha sido otro capítulo triste, pero hay cosas prácticas que se puede sacar de todo esto. Si tú compres los libros populares de los profetas falsos de nuestros tiempos o sigues sus programas en la televisión, tienes que saber que Dios te pedirá cuenta. Jamás será una buena defensa. Dices, no, pues yo estuve engañado, yo no sabía. Es tu responsabilidad ejercer un poco de discernimiento en estos asuntos. También el pasaje nos dio mucha instrucción sobre la intercesión. Aunque Dios ha dicho varias veces que no quiso escuchar más peticiones, Jeremías, no habrá caso. Parece desobediencia. Pero tenemos algo semejante en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo 15 para cerrar. Eso es algo que es común en la Biblia. Mateo 15, 22. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, la primera manera de responder era nada. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo, despídele pues, da voces tras nosotros. Entonces todos los discípulos alrededor de él estaban diciendo, esa es una irritación, dile que se vaya. Él respondió, dijo, ahora finalmente Cristo empezar a decir algo a ella, la primera palabra era, no, no estoy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Pero él dijo, y la primera palabra es, no, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto? Si tú tienes una persona querida, un niño, una joven que no está caminando con el Señor, ahora es el momento de aprender a rogar apasionadamente al Señor. Aun cuando parece que ya no hay esperanza. Dios no me va a contestar. Tienes que continuar de todos modos, rogando fervientemente. Es tiempo de aprovechar de las reuniones de oración, especialmente del ayuno que tenemos programado. Es urgente rogar a Dios antes que caiga sobre tu ser querido el golpe duro. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de Jeremías, Señor. No es fácil estudiar, no es fácil escuchar, pero es rico lo que tú tienes para nosotros aquí. Y si alguien aquí tiene que arrepentirse, tiene que poner su vida en orden, ayuda a esta persona a decidir. Yo voy a poner mi vida en orden, yo me voy a arrepentirme, yo voy a pedir el bautismo que viene pronto, para que puedan, Señor, evitar ese golpe duro que puede caer. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.